Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos, como siempre, a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos un día más, una jornada más, a adentrarnos en la actualidad que nos ha dejado el día. Y sí, estamos por YouTube, estamos estrenando juguetito nuevo. Iker Fernández, Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Se ve mucho más claro.
¿Me has puesto el filtro Valencia? Para que no se me vea la papada y esas cosas.
Te he puesto el filtro Valencia.
Ah, bien. Ah, vale.
Entonces, yo llevo el filtro Armani.
Vale.
Tú el Valencia.
El filtro Valencia, me tienes que poner.
Y yo. Pero bueno. Estoy comprobando a ver si sale todo bien, porque esto, como hay que hacerlo en directo, pues es lo que tiene. Bueno, vamos a hablar del Athletic, evidentemente, durante la mayor parte del programa, aunque también nos acercaremos al Bilbao Basket, que hoy ha presentado nuevo jugador, fichaje, por cierto, que por otro lado estaba cantado, porque ya José Manuel Simón, desde hace unas cuantas fechas, nos daba por seguro la llegada del nuevo fichaje, del nuevo jugador del sur de Bilbao Basket, Luke Petrasek, americano con pasaporte polaco. Luego hablaremos de todo ello. Antes, evidentemente, nos tenemos que acercar a la actualidad del Athletic, un Athletic que hoy, bueno, pues ha tenido una puesta en escena por todo lo alto, en Iparralde, en Bayona, una forma de reafirmar y poner en valor la importante inversión que ha hecho el Atleti, tanto futbolística como social, en Iparralde, con hasta 11 clubes convenidos de las tres provincias, en un acto que ha tenido lugar en el ayuntamiento de Bayona. Y ya saben que desde que llegó esta junta directiva se ha posicionado como equipo importante, ha querido posicionar al Atlético como equipo importante, si ya lo era, como más importante todavía, en Biarritz. Y aunque, bueno, pues no llegó a un acuerdo con el que hasta hace muy poco tiempo y durante mucho tiempo ha sido el club convenido, el Olympique Bayonnais, si no recuerdo mal, lo que ha hecho es buscar equipos incluso de más nivel y más para tener controlada toda la zona de Iparralde. Hablamos del Biarritz, hablamos del Hiriburuko Ainara, del Arbona, del Elan Bukolais, del Ardenai, del Sampi Union Club, del Kamoko Izarra, del Vidache Fútbol Club, del Moulinais, del Garasi Fútbol Club, del Courses Bayonnais. Bueno, pues son algunos de estos 11 clubes y el Atleti ha pasado de controlar pues de 4.000 jugadores que tenía hasta el momento, de los 1.200 que tenía hasta el momento, a 4.000 jugadores. Es una forma de tratar de tener controlado el caladero de Iparralde, que a fuerza de ser sinceros, Iker, también es verdad que a lo largo de la historia...
Sí, muy poquito hemos pescado.
Nada.
Muy poquito hemos
porque
pescado.
Porque Laporte no vale.
No. Ahí no
tenemos
lo
que
meter.
Ser sinceros, que no aunque meter. Pasó por allí por circunstancias, para por circunstancias de normativa UEFA, Laporte no es criado en el País Vasco francés. El que sí lo fue es Vicente Lizarazu, que era vasco. Aquel vino, pero vino ya fichado, no controlado por nosotros. El que también era, creo recordar, Dugarry, pero aquí, en aquellos tiempos todavía se nos escapó. De Sanz, también es jugador de Iparralde.
Fue en su vida muy pretendido. Sí, imposible. Pero siempre fue imposible. Sí. Fue pretendido, pero imposible siempre.
Sí, sí. Son algunos de los nombres importantes que ha dado el fútbol francés, el fútbol de Iparralde. Al fútbol francés, pero que desde hace mucho tiempo tampoco es que salgan jugadores. Sí, tenemos a Joanenko, que vino del Girondins de Burdeos, lo tenemos en el Bilbao Athletic. Hubo un portero que llegó a jugar con la selección de Euskadi, que ahora no recuerdo el nombre, que bueno, que apuntaba, creo recordar que llegó a estar incluso en la plantilla del Mónaco, pero sí es verdad que no terminan de salir jugadores. Vamos a confiar y vamos a esperar que con esta inversión que va a llevar a cabo el Athletic, bueno, pues las tornas cambien y con el tiempo, porque esto no es hacer churros, con el tiempo, bueno, pues salgan jugadores que puedan venir bien para fortalecer al conjunto rojiblanco. Nos dicen a través del chat de YouTube que se ve de maravilla, pues nos alegramos que se vea bien. Tenemos aparatito nuevo, mucho más pequeñito, mucho más sencillito. Y a ver si nos dura mucho tiempo. Dicho lo cual, más noticias que nos ha dejado el día. Itxaso va a continuar en el Athletic. Y ojo, porque son de esos detalles que tiene el conjunto rojiblanco.
Sí, yo también lo he pensado.
Que le hacen diferente a la gran mayoría de equipos. Y me explico.
¿Te has dado cuenta que no pone fecha?
No. La centrocampista del Athletic terminaba contrato este año. Va a seguir en Lezama para que se rehabilite de su lesión en la rodilla. Lleva prácticamente un año lesionada. Se lesionó, volvió, no terminó de arrancar, tuvo que parar otra vez y el Atleti le ha renovado el contrato para que se recupere. ¿Qué es lo más importante? Que se recupere la futbolista. Y luego también ha sido día de adiós porque María Sun Quiñones acaba su ciclo en la portería rojiblanca tras 4 temporadas y 71 encuentros oficiales. La que fuera portera internacional de la selección española y de la Real Sociedad llegó al Athletic en 2021. La de Hondarribia tuvo mucho protagonismo en los primeros años, pero bueno, pues la ha ido cediendo el testigo poco a poco a Anan Clares, que ahora además está disputando el europeo con la selección española. Es una de las porteras de la selección española. Esas son algunas de las noticias que nos ha dejado el día. 11 horas y 8 minutos de la noche. Tema Nico Williams, que sé que lo estáis esperando con impaciencia absolutamente todos. ¿Qué queréis que os diga? A ver, que hoy un medio de comunicación...
Te voy a decir, si quieres te puedo decir lo que ha dicho un medio y te puedo decir lo que ha dicho otro medio, ¿no? Porque uno dice una cosa y otro dice la otra. Así
hoy me dicen que en uno de los medios públicos de Cataluña han dicho que la cláusula se paga el 16 de julio. Ayer me aseguraban que la cláusula se iba a pagar el viernes. Sin más. Que sigue el circo.
Yo he leído en dos medios que la Liga ya ha comunicado a Joan Laporta que ya estaban en la regla 1.
Ayer no estaban, que lo dijo...
Eso lo he leído en dos medios. Sí. En otros dos medios he leído justo lo contrario. O sea, incluso en uno he llegado a leer que ha sido el propio Javier Tebas el que ha comunicado Joan Laporta que ya estaba en fair play financiero y que ya estaba en la regla del 1-1. O sea,
ayer no estaban, pero hoy sí. Sí. ¿Qué ha cambiado? Si no han vendido a nadie. En fin, que es un sainete. Que se coja como se coja. Tengas la bufanda del equipo que tengas, te tienes que dar cuenta que esto es un sainete. Que al final pagarán el dinero, pues sí, pero es un sainete. Es una tomadura de pelo. Tú quieres fichar a un jugador y lo fichas. Pero el problema es no es que vengan a ficharnos el jugador, que no, que el problema no es que se vaya, que puede doler más o menos, que esto es fútbol, que vale, que el problema son las formas y las maneras. Y luego hay quien me quiere comparar la historia de Areso con esto. Es que, no, tiene, es que vamos, es que...
No, a mí lo que me preocupa es escuchar y que lo comparen periodistas.
No, incluso abogado, el Miguel Galán este de la escuela de futbolistas, de la escuela de entrenadores.
Ha soltado una parrafada, así que no hay por dónde cogerla.
Y dices, tío, pero que eres abogado, que estás poniendo en tela de juicio hasta tu propio prestigio con la cantidad de chorradas yo, sin muchos fundamentos legales y conocimientos legales, veo que es un disparate.
Estuve a punto de escribirle, pero dije, uy, es que me estás dando esta prensa.
Twitter me da muchísima pena ya poner a nadie nada, porque luego al final se termina desviando la conversación, pero es un disparate, o sea, que me quieras comparar lo de Areso con lo de Nico Williams, por Dios, que no tiene nada que ver, que todos los equipos fichan, que todos, siempre hay un pez grande que se coma un pez pequeño, siempre, te llames como te llames, siempre, que la historia no va de esto, pero bueno, en fin. Enseguida vamos hablando y buscando a protagonistas. Hacemos el primer alto en el camino, 11 horas y 11 minutos de la noche.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nino. En Baracaldo, apunta 94-437-51-83.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia, tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontello 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 13 minutos de la noche. Lo del tema del fair play, del 1-1 y etcétera, etcétera, ha salido también en la agencia EFE.
Sí, ese era dos de los medios.
Sí, sí.
Uno era el Sport y otro era la EFE.
Pero bueno, me gustaría saber qué ha cambiado de ayer a hoy, porque el domingo, no era el domingo La Vanguardia que estaba diciendo...
Ayer mismo.
Empezó diciendo ayer y es verdad, ayer mismo.
Tebas dijo que a día de hoy...
Que ha cambiado, o sea, no ha salido nadie en el Barça.
Ya están todos los asientos VIP instalados en la...
No ha cambiado nada, absolutamente nada. ¿No? Pero bueno, que a ver, que yo ya he llegado a un punto, ya lo he dicho más de una vez, que quiero que se lo lleven, que pongan los 60 millones. A ver, tengo la lucha entre el lado bueno y el lado malo, de decir, bueno, si se queda, oye, pues mira, que les den con un canto en las narices por lo mal que se han portado con nosotros.
Sí, pero ya estás pensando en que se quede, no solo porque quieras que te se quede, sino porque no vaya al Barça.
Es por darles en el morro.
Ya se inquina, ya.
No, porque le quiera.
Eso es.
Es que no le quiero aquí. Yo personalmente creo que esto no tiene vuelta atrás. Es que no le quiero aquí. Quiero los 62 millones de euros y quiero pensar en el futuro del Atleti. No le quiero aquí. Pero no es que no le quiera aquí porque se quiere marchar. Es que no le quiero porque lo ha hecho tan mal que no le quiero aquí. Y fíjate que yo no he sido nunca beligerante con los que se marchan. Nunca.
Pues ya estoy yo.
Nunca, es verdad, solemos bromear.
A mi rencor eso no me gana.
Solemos bromear con eso. Yo entiendo que un jugador se quiera marchar, pero la tomadura de pelo y que haya permitido que se utilice su nombre y su imagen para menospreciar al Atleti, para ningunear al Atleti, como lo ha permitido Nico Williams, yo lo siento mucho. Adiós, muy buenas, y hasta nunca, además, ¿eh? Que yo soy también de los que quiero que los que se vayan vuelvan. Personalmente no quiero que se vuelva a poner la camiseta del Atleti nunca. Pero no porque se vaya al Barça, sino por cómo ha hecho las cosas. Que al Barça se han ido muchos jugadores del Atleti. Sí, hace 3 años se fue Íñigo Martínez y no pasó nada. Uno de los santos y señas del Barça es Andoni Zubizarreta y no ha pasado nada. Que no tiene, Ernesto Valverde ha sido entrenador del Barcelona y ha sido jugador del FC Barcelona y no ha pasado nada. Que no tiene nada que ver. Pero creo que lo ha hecho tan mal, insisto, y ha permitido, porque a diferencia de otros, Nico Williams no ha tenido una junta directiva beligerante con él. En ningún momento esta junta directiva se ha posicionado públicamente para ponerle a los pies de los caballos, como en otras ocasiones.
¿Le puedes decir o no? Ya te lo digo.
Esto le pasa a Josu Urrutia.
Esto le pasa a Urrutia y vamos.
Y no pasa de la hoguera de San Juan.
Ya te digo.
No sobrevive a la hoguera de San Juan.
Eso lo hemos vivido.
O sea, esta junta directiva se ha portado, no de 10, de 20 con el jugador. Y encima poniéndole una oferta encima de la mesa, impresionante, y sin hacer ruido, y sin meterse con él, y sin filtrar nada, y sin utilizar satélites mediáticos amigos para meterle presión. Porque esta junta directiva no habla con nadie.
Una oferta de las que hipotecan, ¿eh?
Ojo, sí, sí.
De las que hipotecan un club,
sí,
¿eh?
Sí, ojo. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Yo he llegado a un momento que entiendo la postura del Atleti, que me parece perfecto lo que está haciendo la junta directiva del Atleti, pero a mí personalmente, sí, es verdad, que insisto, que al final por orgullo dices, pues oye, pues si se queda, mira, les das con un canto a las narices. Pero es por eso, no es porque le quiera. Es que no le quiero. No le quiero aquí. Y no les voy a engañar. No le quiero aquí. Pero que paguen. Y que paguen cuanto antes. Porque hay que gestionar ese dinero. Y además, que al final, ¿quién te dice que con ese dinero no puedes conformar todavía una mejor plantilla que la que tienes? Porque 62 millones de euros bien invertidos dan para mucho. Si es verdad que en el Atleti hay lo que hay y las habas están contadas, y habas caras, muy caras, porque nuestra filosofía nos lleva a pagar muy por encima del mercado, pero te puede permitir reforzar, porque la última temporada de Nico ha sido una temporada normalita.
Normalita,
sí. Ah, no nos volvamos locos. Él se creerá Maradona, pero... Y tiene un futuro extraordinario, ¿eh? Pero la última temporada ha sido normalita, ¿eh? Si me apuran, Berenguer ha estado por encima de él. Berenguer ha estado muy por encima de él.
Eso te iba a decir. No.
Que a veces quiero ser prudente. Berenguer ha estado muy por encima de él.
Es una obviedad, vamos. O sea,
pero muy por encima. Por mucho que haya brillado en partidos determinados.
Olvídate, o sea,
pero
indudablemente.
Berenguer ha estado muy por encima.
Infinitamente más amortizado.
Pero bueno. Dai Salinas Armendari, buenas noches.
Gabón, Miguel, Eiker.
¿Cómo estás?
Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Todo lo que estáis diciendo. Solamente tengo una duda, pero que no se va a dar, ¿eh? ¿Qué pasaría si Nico Williams hiciera un Urzaiz?
Sí.
Los que ya tenemos unos añitos...
Sí, sí, Urzaiz, ¿no? Pasó. Lo tenía hecho con el Valencia y al final se le cayó.
Sí, no sé, con qué equipo... Pero
fíjate...
Con el Madrid...
No, era el Valencia.
Yo creo que el Madrid también estaba detrás, ¿eh?
No, era el Valencia. ¿Eh? Era, pero no el Valencia de ahora. El Valencia que estaba arriba. Era el Valencia. Pero,
sí, bueno,
pero
no sé con quién tenía.
Pero eso, no se armó este Cristo mediático de 2 años seguidos.
Lo hizo de otra manera. ¿Eh?
Eso es, ni se ninguneó al Atleti.
Lo hizo de una manera muy discreta, claro. y muy entendible. Pero sí es cierto que reculó y volvió al Atleti cuando él había, no públicamente, pero sí al club le había comunicado que no renovaba. En aquel caso, si no recuerdo mal, era que se le acababa el contrato y no renovó. Y pasaron días, o sea, ya no era del Atleti. y volví al Atleti, como no le cuadró esa oferta que tenía, o esas posibles ofertas, pues volví al Atleti y habló con el presidente, si no recuerdo mal, con el difunto Uría, y volvió, y firmó otra vez, volvió al Atleti en realidad. ¿Eso va a pasar ahora? Pues es prácticamente imposible que pase, ¿no? Porque Nico Williams va a tener, bueno, de hecho sabemos que tiene más ofertas, y si no le cuajara lo del Barcelona, que es difícil que no le cuaje, a pesar de lo mal que le están tratando, porque el Barcelona no solamente está maltratando al Atleti, está maltratando a Nico Williams. Porque desde el momento que ha hecho pública esa negociación, que lo puede decir el presidente, el vicepresidente, Deco, tal, pero lo que no se debe hacer, y el Athletic no está haciendo, ni lo ha hecho nunca en el caso de Areso, ni lo va a hacer, es retransmitir los deseos de un jugador que está en otro club. ¿Que tienes que hablar con él? Claro que tienes que hablar con él. Pero lo que no puedes es ponerle en los pies de los caballos y decir, como dijo Deco, Nico Williams se quiere ir de Bilbao y nosotros vamos a intentar traerle. Entonces, ¿cómo le ha dejado a Nico Williams el Barcelona? Si Nico Williams estuviera o estuviera bien representado y tuviera una sensibilidad de trato, con independencia de que luego pueda jugar en la Champions y pueda ganar títulos, solamente eso y dejarle al pie de los caballos podría ser suficiente para decir, agur Barça, me voy a Múnich. Eso nunca lo ha hecho el Atleti. A los culés que nos estén escuchando y que también nos van a escuchar algunas cositas que vamos a decir ahora, que se den cuenta qué es lo que hacen ellos que no hace el Atleti a la hora de fichar jugadores. Porque les dejan en el caso de Nico Williams, le dejan los pies de los caballos si al final no se consuma ese contrato. Le dejan lo que estás diciendo, Miguel.
Juegan a embarrar el terreno para que no haya vuelta atrás.
Claro.
Que ya a eso aquí, juegan. Pues,
es difícil de encajar ya, si hiciera un Urzaiz, como digo yo, que no lo va a hacer, porque si le sale mal, que yo creo que tampoco le saldrá mal, porque al final, como vamos a comentar ahora de otros casos, cuadrarán las cifras e irá, pero bueno, pero Nico si no tiene opción de irse a Múnich o otras posibilidades. Entonces es muy difícil, por no decir imposible, que recule y que vuelva al Atleti. Sería prácticamente imposible. Y luego el sentimiento que dices, Miguel, creo que lo compartimos todos. Hay maneras y maneras de irse. Entonces, esta manera de irse es de las peores de la historia de los últimos años del Atleti. Esta manera de irse. Porque no es el irse, amigos culés. Es la manera de irse. Y la manera de gestionarlo el jugador y su representante y el club a donde va. Eso es lo que no gusta ni en Bilbao ni en ningún sitio. Ni en Barcelona cuando les pasó a ellos. Con Messi y con Neymar. Que está en la hemeroteca. La maldita hemeroteca, para ver cómo reaccionó el propio Laporta cuando el Barça iba a perder a Messi y perdió también a Neymar con el Paris Saint-Germain. Es que reaccionaron igual. Bueno, igual. Reaccionaron de una forma muchísimo más salvaje, diciendo que iban a denunciar al PSG ante la FIFA y la UEFA por tratar con un jugador suyo. Así que, ¿de qué están hablando ellos ahora?
En fin. Decías antes, vamos a hablar de cosas que no les gustan. Me hace mucha gracia que nos llamen llorones. El equipo más llorón de la liga con diferencia.
Cuando es el equipo del gobierno. El Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, se puede decir ahora que es el equipo del gobierno. El equipo del gobierno español, claro, no del gobierno catalán. Eso que cantábamos hace años respecto al Real Madrid. Os acordaréis, ¿no? El himno de Real Madrid lo parafraseábamos y decíamos, a la Madrid, el equipo del gobierno...
La vergüenza del país.
Bien, ya lo has dicho. Pues eso, que no ha dejado de ser, ojo, porque el Madrid siempre ha sido el equipo mejor tratado por las instituciones, pero el Barcelona en los últimos años, y vamos a dar unos breves ejemplos, se ha convertido en el segundo o el primer equipo del gobierno, quizá en este momento el primer equipo del gobierno, porque está mejor tratado que ninguno de los equipos de la liga ante sus ausencias, su mala gestión económica e institucional, que no ha podido ser peor, porque la gestión económica del Barcelona en las últimas décadas, ya no digamos la penal, que eso todavía puede tener consecuencias, y ahí hemos visto también presidentes de Barcelona donde han terminado, está siendo objeto de que luego tenga que venir a salvarle el gobierno español. Vamos a comentar, si te parece...
Sí, bien, vamos con datos objetivos,
ejemplos. Sí, sí.
Es que esto no son opiniones, ¿eh?
Datos,
es que son datos.
Primer dato, que igual no se conoce bien, ¿eh? Final de 2021. se modifica la ley del deporte, todavía la antigua, la de 1990, a través de una ley de presupuestos. Y se modifica a finales de 2021, como digo, adelantando lo que iba a ser luego la nueva ley que se iba a aprobar pues 6 meses después y que ahora ya está en vigor, la ley del deporte. Bueno, pues la ley de presupuestos, una modificación legislativa que la presentó, la enmienda la presentó el Grupo Vasco, el PNV, que intentaba y consiguió que ya no hubiera diferencias entre clubes, sociedades anónimas deportivas y sociedades deportivas, como estaba en la ley, y ahora ya no está, por un lado. Y segundo, quitar los famosos avales personales que tenían que poner los directivos de las sociedades deportivas, no SAT, no sociedades anónimas, para responder personalmente de posibles pérdidas patrimoniales. Bueno, esto se adelantó a finales de 2021, antes de aprobarse la ley del deporte. ¿Por qué? Bueno, el grupo del PNV lo presentó porque le interesaba a los clubes vascos el que no se tuvieran que convertir los nuevos clubes que accedían a segunda división, al fútbol profesional, le beneficiaba en ese momento a la Sociedad Deportiva Amorebieta y a cualquier otro club que podía acceder a la segunda división. No tener que transformarse en sociedad anónima deportiva, con lo que supone de proceso difícil y complicado. Ese era el interés de esa enmienda. Y la segunda enmienda, la que tenía que ver con la no responsabilidad ya por avales, quitar el tema de los avales, le beneficiaba al Athletic y a Osasuna, que son dos sociedades anónimas deportivas que les pesaba hasta ese momento el tener que poner avales sus directivas. Bueno, eso salió adelante, esa enmienda, con ese interés, vamos a decir, vasco, que tenía el PNV cuando presentó la enmienda. ¿Pero por qué salió adelante? Porque el gobierno socialista estaba presionado por el Barcelona. Y por eso el gobierno socialista dio el visto bueno a esa modificación. ¿Por qué? Porque en aquel momento Laporta, se acababa de llegar otra vez, había vuelto por segunda vez, tenía la posibilidad de que le ejecutaran el aval por el descubierto que tenía en su presupuesto. Y eso suponía una especie de roto personal para él y su directiva. Y además de eso, de que le ejecutaran el aval, tenía que poner un nuevo aval por cantidad de 130 millones de euros. O sea, estaba con el cuello arriba del todo, ¿eh? Y entonces el gobierno socialista, presionado también por los grupos catalanes, y con el visto bueno del Real Madrid, porque
también le interesaba a Florentino.
Digamos que no le influía, porque en sus estatutos, en los del Real Madrid, ya aparece el porcentaje que hay que avalar, que creo que es incluso mayor al que decía la ley. En lugar del 15 era el 20. Entonces, Florentino con eso ya está asegurado de que solamente él va a poder ser presidente del Real Madrid, porque solamente él va a poder avalar el 20% del presupuesto. Con lo cual, no le importaba que se quitara de la ley, de obligación legal. Bueno, pues eso, al final de 2021... se consiguió, el gobierno español lo aceptó, lo metió en la ley de presupuestos y al final de 2021 Laporta evitó que le ejecutaran el aval y tener que poner un nuevo aval de una cantidad estratosférica. Yo escribí en su momento sobre esto y le llamé el Chacolí Vasco. O sea, Laporta tendrá que brindar con Chacolí Vasco. Primer favor que le hizo al gobierno español, gracias a una enmienda, insisto, del PNV, pero...
También te digo, yo quiero ser justo, ya sabes que... David, ya sabes que a mí me gusta ser justo en todo lo que digo. Sí. También te digo que esto había que ponerlo coto ya porque iba a llegar un momento que era imposible conseguir esos avales, porque ya los presupuestos de los equipos de fútbol se disparaban de tal manera que al final o venía un multimillonario a hacerse cargo del club o era imposible que nadie, aun teniendo poder adquisitivo, pudiera manejar instituciones, no ya como el Athletic, que ya tiene un presupuesto alto, sino buques transatlánticos como es el Real Madrid o Fútbol Club Barcelona.
Sí, pero si me he expresado bien,
sí.
me sigue pareciendo y a todos nos parecía correcto esa modificación legal, pero he subrayado el momento que se produjo. No se produjo con la ley del deporte, se adelantó a la ley de presupuestos de finales de 2021 para que el Barcelona no tuviera el riesgo, su directiva, Laporta, de que le ejecutaran el aval personal y que tuviera que poner otro nuevo aval por 130 millones. Eso es el matiz, que se adelantó a finales de 2021 por el interés personal de Laporta y de su directiva, del Barcelona. No sé si me he explicado.
Sí, sí.
Pero el objeto de la modificación, como digo, que se adelantó aproximadamente 6 meses, estaba justificado, y yo también, como acabas de decir, lo comparto, porque eso ha posibilitado que se democratice la entrada en los clubs, como has dicho muy bien, que en el Athletic, en la campaña electoral que luego vendría, en Osasuna, que era otra sociedad anónima deportiva, pudieran acceder presidentes que no tengan que tener un patrimonio importante, con lo cual el fondo estaba claro, pero el momento fue exactamente para beneficiar al Barcelona, a Laporta en concreto. Segundo hito, en la temporada 2022-23, el Barcelona tenía una deuda declarada de 1.300 millones. Sin embargo, estaba haciendo gastos en aquel momento por 200 millones consentidos por la Liga. O sea, todo eso que nos ha vendido Tebas del Fair Play que se aprobaría después o que se ejecutaría después. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se habilitaron las famosas palancas. Y si os acordáis, el Barcelona aplicó 4 palancas. Vendió sus derechos audiovisuales el 25% de los mismos. Vendió, enajenó el 50% del merchandising y lo único que hizo es contabilizar unos ingresos que no había recibido. Y la Liga lo aceptó, además de diferir gastos. O sea, adelantó ingresos que no había recibido, todos estos, que se dice pronto, 25% de derechos audiovisuales y 50% de merchandising. Y la Liga lo aceptó. Ese tan duro que se pone Javier Tebas fue, además, el que animó públicamente a que se hicieran estas operaciones, estas famosas palancas, las 4 palancas. Y el Barcelona en aquel momento pudo, a través de estas palancas, ser aprobadas, sus cuentas ser auditadas y aprobadas por la Liga, cuando todavía no se aplicaba el Fair Play. O sea, ese fue el segundo hito. Instituciones, Liga, Federación y, por supuesto, Gobierno, Autoridad Deportiva, aprueban que, a pesar de tener ese agujero que tenía el Barcelona, de 1.300 millones declarados, 1.300 millones declarados de deuda, la realidad no sabemos cuál es, pero eso lo declaró, a pesar de eso, fichara, y os acordaréis, ¿no? Fichó a Lewandowski, a Koundé, en fin, y creo que aquel año también fue campeón con ese cañón, pero que fue autorizado a través de las famosas palancas. Tercer hito, se instaura y se aplica ya el famoso Fair Play, el 1-1, que está en vigor, y esto ha ocurrido hace poco, esto ha ocurrido a principios de 2025, se pasa el plazo, no presentan la justificación del 1-1, es decir, que tenga los suficientes ingresos para la masa, para los gastos, para la masa salarial que tiene que pagar, lo hace fuera de plazo y la Liga y la Federación le dicen que no lo ha cumplido y que por lo tanto no pueden inscribir al último fichaje que era Dani Olmo. Van a hacer un recurso al Consejo Superior de Deportes, que es el gobierno estatal, y el gobierno estatal, en una medida cautelar, le aplican la posibilidad de que Dani Olmo pueda ser alineado con carácter cautelar, bajo el argumento del derecho el derecho al trabajo del jugador, cuando Dani Olmo, y todos lo leímos, lo escuchamos, tenía una cláusula que, ojo, Nico Williams está intentando aplicar en su contrato, de si no era inscrito podría ir a otro equipo, tenía ya posibilidad de irse a otro equipo, con lo cual no se iba a quedar sin jugar, no estaba en riesgo el derecho al trabajo del jugador, y obviamente ese no puede ser el argumento para que no se cumpla con el Fair Play financiero, porque si no puedes inscribir jugadores, siempre se podría decir el jugador se queda sin el derecho al trabajo y por lo tanto no se aplique el Fair Play financiero. Absurdo. Pero es que lo llamativo de todo esto es que fue una medida cautelar, han pasado 6 meses desde esa medida cautelar del Consejo Superior de Deportes, del gobierno, y todavía no ha resuelto sobre el fondo. Y Dani Olmo ha sido alineado desde ese momento en todas las competiciones. Y por lo tanto, el gobierno, a través de una medida cautelar, sin que haya resuelto sobre el fondo, le hizo el favor, el gobierno español, al Barcelona de que pudiera inscribir a Dani Olmo. Y parece ser que esa fue la razón, según se comentó en Barcelona, de que Nico Williams no aceptara lo que parece que va a aceptar ahora. Cuarto y último tema, las alineaciones indebidas. Bueno, al Barcelona se le aplica, en el caso suyo, la famosa norma de las lesiones de larga duración, que es el artículo 77 de la norma sobre presupuestos, que dice que cuando haya un jugador, cuando se esté al límite del límite salarial del Fair Play, cuando haya un jugador de una lesión larga y así se certifique, hay 30 días naturales para hacer un fichaje de un jugador que le supla y que por lo tanto pueda contabilizarse sus ingresos en lugar del lesionado. Pero el artículo este que acabo de decir, el 77, dice que tiene que ser un nuevo jugador que se fiche en 30 días después de la lesión de larga duración.
No uno que ya estaba.
Causa-efecto. Y sin embargo lo utiliza 2 veces con Íñigo Martínez, si no me equivoco, uno con la lesión de Araujo y en segundo lugar con la de Christensen.
No, con la de Christensen lo utilizan para Olmo, para la primera inscripción de Olmo y de Pau Víctor.
Efectivamente. Entonces la primera, Araujo, fue para Íñigo Martínez y la segunda para
que vino Olmo, que con la competición ya arrancada y pudieron inscribir in extremis. Les pudieron escribir y luego vino el problema de enero, claro, que Christensen se recuperaba, sí. Y ahí es donde les vino el problema de enero. Y luego hablando de alineaciones indebidas, bueno, no es una alineación indebida, el día que se fueron de la Copa, que no quisieron jugar y no tuvieron sanción.
Bueno, efectivamente, pero es que hay otro caso más de alineación indebida. El propio Íñigo Martínez, con todo el cariño que le podemos tener aquí, no fue una convocatoria de la selección española.
Sí, pero yo ahí no la veo. Sí. Yo, ¿qué quieres que te diga?
Luego jugó con el Barcelona en el periodo, el Osasuna se vio perjudicado en un partido y en ese caso el Osasuna dijo que lo iba a recurrir, creo que al final no lo ha recurrido.
Sí, lo recurrió, pero no le dio la razón la federación. Yo sí. Creo que ahí no.
Iba a ir al TAS y ha decidido no ir. Pero bueno, la alineación indebida se produjo en el caso de las lesiones de larga duración, donde todo el mundo ha mirado hacia otro lado. Porque si leemos ese artículo 77, lo dice con claridad. Nuevos jugadores fichados en 30 días cuando se produce una lesión de larga duración y así se certifique. Pero en el caso de Barcelona se ha aplicado así. Y todo el mundo ha mirado para otro lado. La Liga, la Federación, el resto de clubes, etcétera. Y bueno, y esos son los cuatro hitos. Y ahora estamos en un momento de vuelta de aplicar la regla del 1-1 que se nos está diciendo que lo van a cumplir. Y yo creo que el Atlético está haciendo muy bien, muy fundamentado, incluso es obligado para el Atleti hacer un seguimiento de que realmente se cumpla, porque luego hay otra aplicación de la norma que también está en duda. Tebas siempre ha dicho que hay dos fases, una, fichar un jugador, y dos, inscribirlo. Pero eso es una interpretación que está haciendo en las últimas ejercicios, cuando la norma tampoco dice eso. Porque si tú fichas un jugador, como va a hacer probablemente con Nico Williams el Barcelona, estás debilitando a otro de la competición, estás incorporando a otro jugador, y aunque luego no lo inscribas y lo tengas regando plantas en la Masía, porque no lo puedes inscribir, ya has intervenido en la competición, ya las has adulterado, quitando un jugador a otro equipo, y eso está en contra del cumplimiento de los márgenes financieros del fair play que establece la Liga para todos sus clubes, con lo cual tampoco está tan claro que tenga que ser a la hora de inscribirlo. Es decir, que la operación que el Barcelona pretende hacer ahora podría también la Liga perfectamente ponerla en solfa si el 1-1 no se ha cumplido a la hora también del fichaje. Ahora, si nos están diciendo que lo van a cumplir en el momento que paguen la cláusula, y eso se puede comprobar y el Atleti lo comprueba, pues entonces ya nos callamos y perfecto. Pero vamos, esos son los puntos, los hitos históricos, en los cuales se demuestra que al Barcelona se le ha dado un trato de favor por parte de las instituciones españolas, tanto políticas como deportivas. Esa es la realidad.
Pues David, un abrazo fuerte, cuídate mucho, seguimos en contacto.
Muy bien, Miguel. Venga, Gabón.
Agur. Estamos en las 11:38 de la noche.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
¿Por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque a mi edad no estoy para dar vueltas y voy a lo seguro. Necesitaba aislarme del ruido y del frío y me lo aconsejó una amiga. Vete donde Pablo, trabajan rápido y además te lo financian.
No pierda el tiempo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin en Avenida San Adrián 36. Teléfono 665-705-769.
Pues fui y ahora estoy encantada.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado. Garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos a 20 minutos para llegar a la medianoche. Don Paul Gibling, ¿cómo estás, amigo?
Pues más o menos bien, pasando un poco de calor, pero hemos conseguido unos últimos ventiladores de la ciudad de Madrid, entonces...
Oye, si tienes calor, vete a la Puerta del Sol, que allí hay sombra.
Buah, pues sí, vamos, las lonjas. Estaba ahí hace un día y para recoger el ventilador, por supuesto.
Aquí hoy ya está lloviendo, ya está nublado, ya tenemos 22 graditos.
Ya somos felices.
Yo estoy hasta con jersey. Fíjate.
Sí, está un poco raro que esté con
jersey. Sí, es verdad que estoy sudando, sí. Pero por no quitármelo, es nuevo. Sí. Es para lucirlo por YouTube.
Era para enseñar la marca.
Sí, es para lucirlo por YouTube. Pero sí, me he puesto jersey porque he venido en moto y no me he quitado el jersey al bajarme de la moto. Pero bueno, que hoy se puede respirar, pero hemos tenido unos días aquí también que yo había momentos en casa que metía la cabeza en el horno porque se estaba mejor que fuera.
Sí, no, aquí tenemos una tormentita ahora, pero a ver si nos riega un poco, pero no tanto como otras noches hasta ahora, pero va, un horror.
No sé si fue ayer o antes de ayer que salí de casa, yo vivo en un parque, salí de casa y en el jardín vi una lagartija con visera y todo. O sea, fíjate el calor que ha hecho aquí. Terrible.
Yo te digo, no será como los lagartos que yo vi en Miami hace un par de semanas, que eran como, van a salir esta noche en Parque Jurásico.
Es verdad que hay que tener cuidado, que allí hay... No son cocodrilos, son, ¿cómo se llama? No me sale ahora el nombre. Alligator, ¿cómo es? En inglés, mira, me sale el nombre.
Alligator
en inglés, pero ¿cómo se dice en castellano? Que no me sale...
Caimanes.
Tampoco voy a distinguir.
Fíjate, por una vez me sale la palabra en inglés y no me sale en castellano.
Muy bien, es grande, hambriente y tiene dientes. O sea,
bueno,
que vamos,
alligator es cocodrilo, ¿no? No es caimán.
No sé.
Alligator.
Yo que... Bueno. Tampoco me voy a meter.
Una lagartija grande.
No vamos a entrar en disquisiciones técnicas. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cómo estás viviendo todo este circo que hay montado en torno a la figura de Nico Williams?
Bueno, yo creo que con una pereza, ya empieza a entrar pereza, ¿no? Pero no quiero que me entre así porque no sé si ese es parte de todo el plan, ¿no? De que estamos al final, acabamos hartos y diga, venga, pues mira, llévaselo. Pero sí, bastante cansado de los 4 giros de historia que hay todos los días, ¿no? Que bueno, que sí, que no, que pide esto, que quiere inscribirse, que quiere... Buah, es que al final, no sé, que yo... Sigo pensando que ser periodista deportiva es un trabajo buenísimo porque te equivocas un día, te equivocas el día siguiente, te cambias la historia el día siguiente, te vuelves a equivocar y nadie te dice nada. Es un trabajo buenísimo. Si fueras conductor de autobús y te equivocabas tanto, estarías en la calle. Pero si es ser de prensa deportiva no pasa nada. No sé, es un desgaste, ¿no? Yo creo que es un desgaste para todos nosotros. Y con esa sensación... Yo creo que en esas sensaciones que probablemente esta vez el Barça va a salir con lo suyo, que me da una rabia profunda, por más que nada por su forma de su comportamiento, pero a ver, si va a pasar, que pase cuanto antes para que el Atlético pueda hacer sus planes, pero si no, pues, y si no pase, yo me imagino antes del 9 cuando volvemos a entrenar, ¿no? Pues se va a poner muy interesante.
Es que al final vivir con esta incertidumbre, con este grado de presión mediática no es bueno para ningún club y menos para un club como el Athletic. Lo que más necesita es tranquilidad. Al final estamos desviando el foco constantemente con este problema cuando teníamos que estar ilusionados en la temporada que viene, en la Champions, en de qué manera nos podemos reforzar para tener una mejor plantilla. Y al final, por segundo año consecutivo, estamos otra vez en las mismas, o sea, cabreados con todo lo que llega, cabreados porque no se termina de cerrar el tema, por la incertidumbre y por todas las milongadas que nos cuentan, bueno, ya no solo desde Barcelona, es que algunos ya en Madrid incluso, que desbarran de una manera que manda madre.
No, mira, yo sé que de qué refieres, es que yo ves lo del chiringuito y dejo una cosa muy claro. Que el Madrid y el Barça, por mucho que se pretenden que son rivales, que son, pero en sus intereses financieros y económicos son carne y uña. Y así es. Y esto lo vemos cuando cada vez que abre la boca Pedrerol, ¿no? Que acusa al Atleti de provocar para que saca un anuncio con un jugador nuestro en el anuncio. Anda, anda ya.
Que es de mayo, que es de la última semana de mayo encima, ¿eh?
Es que
no es de hoy, ¿eh? Que es que la foto es de la última semana de mayo, ¿eh?
Pero mira, igual, es que dentro de las cosas que han dicho, es que es lamentable, es una vergüenza. Yo creo que todos estamos iguales, que tienes razón, es que tenemos que estar pensando en el futuro. Lo que estamos viendo al final son cosas negativas que pueden causar división sobre los temas de las pintadas en la muralla de Nico y Iñaki. Voy a decir una cosa, que hemos en la Gabara había 1 millón de seguidores del Athletic, solo hace falta que una persona destruye una muralla, y no tiene que ser del Athletic. Yo creo que son todas cosas negativas, pero por eso obviamente es un plan de desgaste, ¿no? De la prensa, del club, con un desprecio además en las formas de hablar directamente a un jugador que no es suyo, de directivos, de Laporta, de Deco, de jugadores también, ¿no? De Ferran Torres, de... Ha habido otro que ha hablado hoy, no me acuerdo quién, pero vamos.
Olmo.
Dani Olmo, joder, que... Perdón. Pero que vamos, claro, el hombre del Comité Superior de Deportes, que la razón que dan para que le inscriben es que no puedes hacer daño a la selección española. Anda ya. Es que ahí lo tenemos muy crudo, porque sabemos que si va a la misma situación van a hacer el mismo fallo.
La resolución oficial se agarraba a un pequeño defecto de forma en la tramitación del expediente por parte de la Liga de Fútbol Profesional, que les valió para justificar lo injustificable. Habría que ver si en el caso de que se produjese lo de Nico, la Liga de Fútbol Profesional, supongo que ya lo haría de acuerdo a cómo lo ha dictado el Consejo Superior de Deportes, y lo tendría más complicado en este caso, para tomar la misma resolución, porque ya podríamos estar hablando directamente de prevaricación, ¿eh?
No, es que sí, pero ya estamos con eso. Ya todos sabemos que al final, si le fichan, le van a permitir que le inscriben. Es que no tengo lo menor duda. Y un Barcelona que hace una semana, no olvidemos, refinanció una parte de su deuda, ¿sabes? Unos 435 millones a 5,2% de intereses. Oye, no haces esto con tu deuda si el club va bien. O sea, que un club que va de culo con su economía, que pone todos los huevos en la misma cesta de que funcione el nuevo Camp Nou, que tiene dudas de entre 2,5 como 3 billones. Bueno, todos lo sabemos. Es una vergüenza, pero no sé. Y con todo esto me preocupa que, aunque si al final no son capaces de llegar a la firma de Nico, que vamos, le iban a fichar el lunes, le iban a fichar el martes, ahora va a ser el viernes, luego va a ser el lunes.
Joder, sí, pues a mí ayer me decían que el viernes, pero hoy, no sé si ha sido Cataluña Radio, que, que me perdonen si no es así, pero creo que me han dicho que era en Cataluña Radio, que hoy decían que el 16.
Buah, pues mira, que se me ha pasado una semana cojonuda en la cama, Nico, entonces... solo digo eso. No sé, pero cada vez se retrasa, ¿no? Y no sé, yo quiero pensar que el chico y su entorno, me imagino que la familia no está muy a gusto con todo esto, ni me imagino. Tarde o temprano tiene que decir, oye, al final estáis jugando con nosotros. Me gustaría pensar, no sé. No sé, es que estoy hasta los mismísimos, si te digo la verdad. Pero sí, mira, eso aparte, quiero que nosotros, como dices, tenemos que enfocar en otras cosas. Hay que cerrar varios fichajes, están hablando de renovar a Aguiluz. Creo que es buena idea, como lo dice Zeta, aunque no juega como cuarto central en la plantilla, creo que tiene mercado y es interesante mantenerle. Obviamente el posible fichaje de Areso, y no me gusta cómo hacer algunos, hablan mucho de los jugadores de otros clubes, pero Osasuna también ha hablado más o menos que se va, el Athletic tienen que enfocar también en lo suyo. Y quizás los planes dependen algo en lo que pasa con Nico, ¿no? Es que si fichas a Borja Sanz del Norwich, si buscas otro medio punta, medio centro, es que hay muchas cosas en juego.
Paul, que tenemos que ir con más cosas. Un abrazo fuerte, hasta la semana que viene, gracias.
Venga, a ver si ha cambiado algo.
A ver qué pasa. Cuídate mucho, 10 minutos y llegaremos a la medianoche.
¿Centros Auditivos Audio Group? ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantado de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
En Bilbo Sport, lacanteradelezama.com.
Estamos a 9 minutos para llegar a la medianoche rapidísimamente. Javi Quirós, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Iker.
Bueno, te pregunto por ese calendario que le ha tocado en suerte al Bilbao Athletic, un calendario que se sorteó ayer para todo el fútbol en general de todas las categorías.
Sí, bueno, cambian un poco la estructura de la primera RF, que antes había dos grandes grupos entre zona norte y zona sur. Ahora están más bien distribuido este y oeste. Significa que a los gallegos la presencia del equipo asturiano recién ascendido del Avilés y los castellanos se les va a unir madrileños y extremeños, con el condicionante además de que tienen que viajar a las islas a Tenerife. Un grupo diferente donde yo creo que los equipos más fuertes están en Galicia, Racing de Ferrol, Lugo y Pontevedra. Creo que van a ser los equipos más fuertes del grupo, y por otro lado, con la esperanza de que la experiencia de este año sirva para eliminar tabús, para no competir acomplejados, porque me parece un grupo asequible para la permanencia y con chance para que los chicos, con la plantilla que se está confeccionando y el nivel que tienen, puedan pelear en la parte alta de la clasificación sin ningún género de dudas.
Uh-huh. Al final, el calendario hay que jugar todos contra todos, pero sí es verdad que al final las plantillas del Bilbao Athletic, las plantillas de todos los filiales generalmente, se mueven mucho, ¿no? Y aquí quizás sí importe más, ¿no?, el calendario con el que arrancas que en otras categorías.
Bueno, yo no le doy excesiva importancia. No creo que haya una gran diferencia entre empezar. Hombre, es evidente que los filiales, como norma, cambian mucho la plantilla. Forma parte de su ADN, no el Athletic, cualquier filial, ¿no? Entonces, evidentemente, evitar a los peces gordos en el inicio de la competición te puede a priori dar una chance de mayor ventaja mientras te vas haciendo, te vas rodando y vas adquiriendo experiencia, ¿no? Pero bueno, tampoco es determinante, ¿no? Porque si por algo se caracteriza la primera federación es por un nivel bastante parejo, ¿no? Es decir, que hay algún equipo superior, pero no es una superioridad tan rotunda como pueda haber en la primera división, dos equipos que prácticamente pueden llegar a 100 puntos, ¿no? Entonces, bueno, no me parece demasiado determinante, la verdad.
Javi, un abrazo fuerte, gracias, cuídate.
Un saludo, amigo.
Agur.
Un saludo, Iker.
6 minutos y llegaremos a la medianoche.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport, es tiempo de básquet.
Hablamos de baloncesto en la recta final del programa. Se ha hecho oficial, era un secreto a voces, el ala pívot estadounidense internacional con la selección de Polonia, Luke Petrasek, de 29 años, 2'8 de altura, firmado con el Sur de Bilbao Basket para la próxima temporada. José Manuel Simón, buenas noches.
¿Cómo, compañeros? ¿Qué tal?
Bueno, pues un fichaje que se daba por cantado, pero que ya se ha confirmado.
Sí, una apuesta, digamos, ¿no? Creo que tampoco viene a ser el cuatro titular o por lo menos el jugador determinante para esa posición, pero bueno, va a ser un, digamos, el sustituto de Tomás Gielo, ¿no? Que todavía no se ha anunciado su marcha. Se anunció ya Radiator Andragic, que a mí también, bueno, me da un poco de pena porque es un gran jugador que verá que igual pues no ha estado muy acertado con el tema de los triples, pero con su veteranía ha ayudado a resolver partidos y precisamente la FIBA Europe Cup yo creo que no se entendería sin él y su veteranía en la cancha. Y este Petrasek, pues bueno, creo que es un jugador que por lo que le he visto y que también le vimos aquí en Medivilla jugando la FIBA Europe Cup con el Anvil polaco, pues un jugador que yo creo que está medio camino entre Tomás de Ridder y Gielo, ¿no? Tira más o menos muy bien de fuera como Tomás Gielo y creo que tiene una energía y una intensidad, pues bueno, no es la de Ridder tampoco, pero que sí que se le ve que bueno, que tiene buenas maneras, que también puede jugar al 5. Y luego una curiosidad, me has dicho internacional polaco, ¿no? Es nacionalizado americano. Hoy ha sacado Polonia la prelista del Eurobasket, ha anunciado 25 jugadores. Bueno, no hay ningún jugador, digamos, el nacionalizado, ¿no? No está. Pero tiene una pinta de que va a ser él el que vaya con Polonia a jugar el Eurobasket, porque bueno, por temas de pasaporte están esperando nacionalizar un par de jugadores Euroliga potentes. Creo que va a jugar él con Polonia, jugaría con Tomás Gielo y luego está en el mismo grupo de Eurobasket que estoy mirando con la Suecia de Panchar, Denzel Anderson, estos jugadores del Bilbao Basket y la Islandia de Linason. O sea, es curioso, ¿no? Que parece que todos los jugadores del Bilbao Basket que van a jugar el Eurobasket vayan a estar en el mismo grupo. Ya digo, bueno, pues un fichaje, una apuesta de futuro y un poquito ahora esperar los próximos nombres que puedan salir del Bilbao Basket, ¿no? Porque son estos tres primeros fichajes que han trascendido. Quedan 4 o 5 jugadores más por fichar y ya veremos qué nos depara las próximas semanas.
¿Algo más, Simón?
No, nada más, ya digo. La marcha de Zoran Dragic, ya lo hemos recordado, y eso, el fichaje de Petrasek, así que nada. Vamos viendo estos días.
Venga, pues vamos a escuchar a Rafa Puello. Un abrazo fuerte, Simón, gracias.
A vosotros, Agus.
El director deportivo del Sur de Bilbao Basket, Iker Fernández, que ha analizado el fichaje.
Bueno, Luke es un jugador, un ala pívot, que en principio viene para jugar en la posición de 4, pero que también nos puede ayudar puntualmente en la posición de 5 por su tamaño y por su envergadura. Es un jugador completo que tiene muy buenos porcentajes en la línea de 3, pero que también se mueve bien cerca del aro, sobre todo en situaciones de cortes, de juego sin balón, de rebote ofensivo, y que además corre muy bien la pista. Es contundente cuando acaba cerca del aro, yendo al mate, y bueno, esperemos que nos ayude también en labores de rebote y en defensa, sobre todo en ayudas, donde es un buen taponador. Tiene experiencia, tiene calidad y estamos muy satisfechos con su incorporación al equipo.
Pues ahí está la valoración que ha hecho del fichaje Rafa Puello. Estamos a poco más de un minuto para llegar a la medianoche. Momento de despedirnos. Mañana volveremos a estar aquí a las 11 de la noche. Y que Fernando, gracias.
Hasta mañana.
Mañana volvemos a estar. Y mañana será el último programa que haremos ya por YouTube, porque a partir de la semana que viene llega el verano, ya estaremos solos y ya hasta que vuelva a arrancar la temporada ya avanzada y volvamos a estar los dos, no habrá YouTube. Pero bueno, mañana el último día que estaremos por YouTube. Un abrazo.